Lo comentábamos hace unos minutos, la estación más productiva de nuestro huerto ha llegado a su fin. Hemos disfrutado mucho cosechando tomates, berenjenas, pimientos, calabacines, pepinos, lechugas, un largo etcétera. El verano se está acabando y aunque nuestra huerta siga produciendo, es momento de ir pensando en preparar la huerta para el otoño. En la producción hortícola podríamos distinguir dos temporadas. Una podría ser la primavera-verano y la otra, la que arrancamos ahora, otoño-invierno, como si fueran colecciones de moda. Esta segunda, otoño-invierno, es una temporada de menos producción a nuestros ojos, menor producción de vegetales para nuestro consumo. Todo se ralentiza un poquito, pero no por ello es menos importante. Vamos recogiendo los últimos frutos del verano, últimos coletazos y nos preparamos para los nuevos. También seguimos observando la tierra, es algo que hemos aprendido en Vivir para Ver. La semana pasada nuestro colaborador Paco Sanz nos recomendaba que eso, viviéramos para ver, para mirar la tierra. Es la única manera de comprenderla y saber lo que de ella podemos sacar. Vamos a hablar de tierra, de sustratos. ¿No es así, Paco? Arratsaldeon, hola.
Hola, perfecto. Pues mira, evidentemente ahí lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los sustratos que están a la venta, incluidos los sustratos ecológicos, se quedan un poquito cortos a la hora de aportar a la planta la vida que necesita. Yo siempre, siempre recomiendo que cada persona se haga su propio sustrato. Puedes aprovechar los comerciales, pero aportándoles lo que esos sustratos comerciales no tienen. Un sustrato comercial, básicamente, es una mezcla de turbas, de diferente tipo, turba rubia, turba negra, etcétera, a la cual a veces se le añaden diferentes cosas. Por ejemplo, pues hay algunos que incluyen lombricompost, el famoso humus de lombriz. Hay otros que añaden compost de otro tipo, hay otros a los que se les ha añadido incluso algún fertilizante orgánico. Cualquiera de esos puede estar bien, pero simplemente habría que añadirle tierra viva. Tierra viva se puede recoger de cualquier huerto que sepamos que tiene pues unas mínimas garantías de calidad. Un poquito, por favor, solo un poquito de tierra de bosque. Digo lo de solo un poquito porque yo creo que tenemos todos un gen vikingo. No sé si los vikingos llegaron aquí o no llegaron, pero creo que el gen vikingo lo tenemos, yo lo digo muy a menudo. Y cuando dices, sencillamente, puedes aportar un poco de tierra de bosque, te encuentras a un señor o a una señora,
una saca,
que llegan allí con un saco de 50, de 100 litros y lo llenan hasta arriba. Por favor, el bosque necesita eso, ¿de acuerdo? Llévate un poquito, no necesita más. Yeah. Al aportar ese poquito de tierra de bosque ya estás aportando muchísimas cosas buenas. Una materia orgánica de excelente calidad, la microbiología que pueda haber ahí en esas hojas semidescompuestas, los minerales que están ahí contenidos, etcétera, etcétera. Entonces siempre hacer una mezcla e incluso un poquito de arena. Creo que ya no está permitido en construcción la arena esta de Arija. Igual estoy equivocado. Pero la que nos interesa sería arena silícea. En Arija, como digo, las canteras llevan mucho tiempo produciéndola. Y añadir un poquito de arena a esta mezcla sería muy interesante, con lo cual tendríamos una parte de turba, una pequeña parte de tierra de bosque, una parte de tierra de huerto, tierra vegetal, si se quiere, y una pequeña parte de arena. Las proporciones no hace falta complicarse mucho con ellas. Tenemos que conseguir un sustrato por el cual las raíces puedan desarrollarse, pero que retenga suficientemente el agua. Es decir, ir probando tranquilamente y empezar, por ejemplo, pues con un 30% o algo parecido de un sustrato industrial, el mejor que podamos encontrar, otro 30%, incluso un 40% de tierra vegetal y el resto, mitad y mitad, en tierra de bosque y en arena. Eso, bien mezclado, nos va a dar un sustrato de cultivo de excelente calidad, al cual, por cierto, no va a haber que cambiar todos los años, como mucha gente cree. No es preciso. Si la tierra está viva, la propia vida mantiene y mejora esa tierra.
Antes, mencionábamos al principio de este espacio que ya estamos en otoño, y en otoño pues vemos muchos cambios también en la naturaleza. Seguimos mirando la naturaleza y vemos que nuestras propias huertas también tienen cambios que se tienen que adecuar, tanto la producción como la temperatura, en la humedad, a esta nueva estación. ¿Qué significa el otoño para la horticultura?
Pues es una de las zonas, de las estaciones del año menos entendidas. De las menos entendidas y de las que más desapercibidas pasan, cuando tendría que ser todo lo contrario. Los meses de agosto y septiembre son unos meses bisagra, en los cuales la mayor parte de los cultivos de primavera están a pleno rendimiento, pero los cultivos de otoño justo están comenzando. Y ahí es donde suelen cometerse errores tremendos. La gente espera a sembrar, a plantar, a que hayan terminado esos cultivos de primavera. Y si lo haces demasiado tarde, lo que siembres o lo que plantes no le da tiempo, no le da tiempo a establecerse, a desarrollarse. Hay plantas que tienen un margen muy amplio para poder hacer eso, pues los puerros, por ejemplo. Se pueden empezar a plantar puerros, bueno, hay zonas. En Vizcaya, por ejemplo, se empieza desde muy, muy temprano. Pero en la zona donde yo vivo, como comenté en otro programa, en la zona del condado de Treviño, se puede empezar perfectamente en el mes de julio, pero lo más importante es que se puede continuar poniendo puerros hasta bien entrado el mes de septiembre, incluso hasta octubre, dependiendo del otoño. Pero si quieres poner una lechuga, por ejemplo, a principios de octubre, puedes tener la certeza de que esa lechuga no se va a mover de como la hayas plantado hasta febrero, marzo o abril.
O sea que nos planteamos hacer un cultivo de otoño, pero ya lo hemos tenido que prever en los meses de verano, casi casi.
Exactamente, exactamente. Importantísimo. Y mucho más importante, de hecho crucial, para las personas que cultiven en invernadero.
Porque para ellos, claro, lo que pasa es que se te pueden juntar productos de verano, porque en verano está la huerta en pleno apogeo, en pleno esplendor, con esos primeros brotes para el otoño, ¿no?
Claro, lo que pasa es que aquí tengo que corregirte un poco lo del esplendor.
¿Ah, no?
Sí.
Oh, pues a mí me parece maravillosa la huerta en verano.
Efectivamente, efectivamente, es verdad, es verdad. Estamos todos ansiosos de ese primer tomate,
sí,
de ese primer calabacín.
Ya lo sé.
Estamos todos ansiosos. Pero es que el problema está en que cuando llega el otoño y el invierno, incluso a zonas frías, como pues, la zona de Álava, etcétera, incluso en esas zonas, la huerta debe seguir estando esplendorosa.
Vamos a ver, sí que es importante también, creo, que antes de que empecemos a meter las plantas, a plantar, el tipo de rotaciones que podemos hacer, ¿no? Me explico. Si en verano hemos tenido en una zona vainas, luego en invierno, ¿qué ponemos ahí, por ejemplo?
Bueno, aquí entramos en un tema, francamente, que todavía es motivo de debate y que yo mismo, durante años, he estado convencido de que las rotaciones son uno de los pilares fundamentales de la agricultura que nosotros llevamos a cabo, la mal llamada ecológica, pero bueno, no mal llamada, la que llamamos ecológica.
Que así,
perdón,
nos entendemos.
Para que nadie se me enfade.
Eso es.
Y de verdad he estado convencido de que eso era así, pero cada vez estoy menos convencido de ello. Cada vez estoy menos convencido porque lo que estoy viviendo, experimentando, es que si un terreno está vivo, lo que he repetido muchísimas veces y repetiré muchísimas veces más, si un terreno está vivo, las rotaciones pasan a ser de segunda importancia. Porque, aunque es cierto que una leguminosa pues hace un aporte de determinados nutrientes al suelo y se lleva a otros, y no sería conveniente repetir una leguminosa en ese mismo sitio, por ejemplo, tú mencionabas las vainas, no sería conveniente poner en ese mismo sitio habas o guisantes. Pero, no hay que complicarse mucho, mucho, mucho la cabeza, y sí hay que tener en cuenta que nuestra tarea principal, que también hemos repetido y repetiremos hasta el aburrimiento, es cultivar suelo, no cultivar plantas.
Vale.
Hemos cultivado suelo, porque si hemos cultivado suelo, no te preocupes tanto. Un amigo mío está haciendo un experimento ya a largo plazo, cultivando tomates, que son plantas muy exigentes en cuanto a nutrición, en el mismo sitio, y lleva ya 3 años en ese mismo sitio, sin que haya habido ninguna, este es el cuarto ya, ninguna modificación, ni en calidad, ni en peso, ni en cosecha, ni en plagas, nada por el estilo. De manera que las rotaciones están muy bien, sobre todo para el principio. Entonces, para una persona que va a empezar, está muy bien que las tenga en cuenta y que haga rotaciones sencillas. Pues, por ejemplo, que se fije simplemente en la familia de las plantas. No, intentar no poner una planta de la misma familia.
A ver, vamos a hacerlo más sencillo y que entendamos todos. Por ejemplo, dinos.
Pues hemos tenido leguminosas como vainas, como alubias, durante la primavera y el verano. Bien, pues ahí evitamos, dentro de lo posible, habas o guisantes. Hemos tenido, por ejemplo, tomates o pimientos, pues ahí tratamos, como el tomate y el pimiento han consumido bastante de la nutrición de la tierra, tratamos de poner algo que no sea tan exigente en cuanto a los nutrientes. Las menos exigentes serían las plantas de hoja, y en otoño tenemos un montón de plantas de hoja, algunas desconocidas o poco conocidas, como lechuga, espinaca, chicoria, rúcula, canónigos, berros, escarolas. Hay un montón de plantas que van a estar muy a gusto a continuación de los tomates, porque se conforman con muy poquita cosa, y algunas de ellas, como el caso de la espinaca, incluso van a ayudar al suelo de una manera tremenda, van a cultivar ese suelo por nosotros. Esa podría ser una transición. El caso del tomate sería el mismo que el caso del pimiento y el caso de la berenjena. Donde hemos puesto calabacines o calabazas, también podríamos poner cualquier otra planta que no sea demasiado exigente, porque aunque los calabacines, las calabazas, los pepinos, etcétera, no son tan consumidores como las solanáceas, tomate, pimiento, berenjena, sí que consumen. Entonces, podríamos irnos, por ejemplo, a toda la gama de las crucíferas, es decir, coles, lombardas, coliflores, etcétera, etcétera. Ahí irían perfectamente. Sin olvidar que hay otras crucíferas que nos van a venir muy bien y que son ya muchísimo menos conocidas, como son los rábanos y los nabos, de los cuales hay muchísima variedad, se han usado en alimentación mucho tiempo, pero han ido perdiendo cada vez más interés culinario, y bueno, no es justo que así sea, porque la verdad es que hay muchas opciones.
No te preocupes, porque nosotros en Vivir para Ver tenemos también un espacio de macrobiótica que después, con todo lo que estamos plantando, seguramente en este espacio, luego en el de macrobiótica, lo cocinamos todo, y los nabos son muy importantes en la macrobiótica y más en otoño. Y la calabaza también, que la tenemos ahí a pleno rendimiento. Siempre se nos queda un poquito corto el tiempo, pero sí que queremos destacar, como ya nos hemos puesto en marcha, que tenemos vías de comunicación, aparte de para la información, en rediles.com/agroecología, pues los medios de comunicación de nuestro mail, nuestro teléfono del oyente y nuestro WhatsApp, para todos los que nos estéis oyendo y tengáis vuestras dudas y queráis trasladárselas a Paco, para que la semana que viene sigamos hablando de ello. ya hemos empezado a plantar, hemos empezado ya a poner un poco más o menos cómo distribuimos las plantas, pero ya empezamos la semana que viene a cuidarlas, si te parece, Paco.
Sí, lo que sí que quería es que, ya que has comentado lo de los medios de comunicación de los que dispone el programa, animar a todas las personas que lo estén escuchando a que, por favor, sobre todo en mi caso particular, que me corrijan los errores, que los habrá. Y sobre todo, si podemos empezar un debate, porque hay cosas de las que digo con las que alguna persona pueda no estar del todo de acuerdo, yo creo que va a ser siempre enriquecedor.
Sí, porque cada uno tiene sus propias experiencias y sus propios conocimientos, y no todas las tierras son iguales, ni estamos, aunque estemos en Euskadi, en un sitio chiquitín, también hay muchos tipos de agricultura muy diferente, por orografía, por climatología o por lo que sea.
Efectivamente.
Muchas gracias, Paco, hemos aprendido mucho.
Pues el tiempo, como siempre, se ha ido volando, así que nos vemos en el próximo programa.
Buena señal, muchas gracias, Agur.
Hasta luego.